El dragón de Vilar de Donas. En pleno corazón de Galicia, entre los caminos que durante siglos llevaron a los peregrinos hacia Santiago de Compostela, se encuentra una pequeña aldea llamada Vilar de Donas, en la provincia de Lugo. Hoy es un lugar tranquilo, rodeado de campos verdes y bosques húmedos donde la niebla parece quedarse a vivir. Pero hace más de 500 años, este mismo paisaje fue escenario de uno de los relatos más extraños del camino. La historia de un dragón que, según contaban los viajeros, habitaba en aquellos montes. El camino de Santiago siempre ha estado lleno de relatos así. A lo largo de los siglos, miles de peregrinos cruzaron montañas, valles y ríos, y con ellos viajaban también las historias que oían por el camino. Algunas hablaban de milagros, otras de apariciones, y unas pocas, como esta, de criaturas imposibles. En el siglo XV, cuando Galicia aún estaba marcada por el poder de las órdenes religiosas y por la superstición, empezaron a circular noticias inquietantes entre los caminantes. En un tramo del camino, cerca de Vilar de Donas, se escuchaban rugidos durante la noche. Algunos aseguraban haber visto una figura alada cruzando el cielo al caer el sol, y otros juraban que el aire olía a azufre, como si algo hubiera ardido bajo tierra. Vilar de Donas era entonces una aldea pequeña, formada por unas pocas casas de piedra, campos de cultivo y una iglesia donde se detenían los peregrinos a rezar antes de continuar su viaje. La iglesia tenía una historia antigua. Había sido fundada por los templarios, caballeros que protegían el camino y custodiaban los santuarios de paso. Sus muros estaban llenos de símbolos grabados, cruces, escudos y figuras extrañas que nadie sabía explicar del todo. Con el tiempo, muchos comenzaron a pensar que aquellas marcas estaban relacionadas con la criatura que, según la gente, merodeaba por la zona. Los primeros testimonios conocidos aparecieron en crónicas del siglo XV, escritas por viajeros que pasaban por el lugar. Uno de ellos, un monje francés, dejó constancia en su diario de un animal con alas como de murciélago y ojos que brillaban en la oscuridad. Otro, un comerciante de Navarra, relató que durante la noche vio cómo algo enorme se movía entre los árboles, y que al amanecer encontró el suelo quemado, como si el fuego hubiera salido de dentro de la tierra. Aunque nadie podía probarlo, el rumor del dragón de Vilar de Donas comenzó a extenderse, y muchos peregrinos optaban por rodear la aldea para evitar aquel tramo del camino. En las tabernas y hospederías se hablaba del monstruo con miedo y fascinación a la vez. Algunos lo veían como una prueba enviada por Dios, otros como un castigo por los pecados del pueblo. Poco a poco, la historia dejó de ser solo un rumor y se convirtió en una leyenda viva. Los vecinos decían que las noches eran distintas desde que el dragón había aparecido. El ganado se agitaba sin motivo, los perros aullaban mirando al bosque y el viento parecía traer un sonido profundo, como un latido lejano. Nadie se atrevía a buscarlo. Nadie, hasta que llegó un hombre dispuesto a enfrentarse a lo que todos temían. Según la tradición local, el miedo se había extendido tanto entre los vecinos de Vilar de Donas que el tramo del camino se volvió casi desierto. Los peregrinos preferían desviarse kilómetros antes que cruzar por los montes donde, decían, vivía el monstruo. Fue entonces cuando un caballero templario, de paso hacia Santiago, escuchó los rumores y decidió detenerse. Su nombre no se conserva, pero la leyenda lo describe como un hombre de mirada serena y espada firme, acostumbrado a enfrentarse tanto a hombres como a las sombras de la superstición. Se decía que viajaba solo, con una cruz roja sobre su manto blanco, y que llevaba consigo una reliquia bendecida para protegerse del mal. El caballero permaneció varios días en la aldea, hablando con los lugareños y escuchando sus historias. Algunos aseguraban que el dragón bajaba de la montaña solo en noches de luna nueva. Otros decían que dormía en una cueva profunda, cerca del arroyo, donde el agua salía siempre caliente. Nadie se atrevía a acercarse, pero todos coincidían en que, cuando rugía, la tierra temblaba. Movido por la fe o quizá por el deber de su orden, el templario decidió buscarlo. Se internó en el bosque acompañado únicamente de su caballo y una antorcha, guiado por el eco de los rugidos. Cuentan que el combate ocurrió al amanecer, en un claro donde los árboles se abren hacia la colina. El templario encontró al dragón dormido entre las rocas, una criatura enorme, cubierta de escamas oscuras y alas que, según los relatos, parecían de hierro. Al sentir la presencia del hombre, el monstruo se levantó y lanzó un rugido que retumbó por todo el valle. El caballero levantó su espada y la batalla comenzó. las llamas del dragón quemaron el suelo a su alrededor, y el aire se llenó de humo y ceniza. Durante horas se escucharon gritos y el choque del metal. Al final, el templario logró clavar su lanza en el pecho de la bestia, que cayó sobre la tierra con un estruendo. En el lugar donde su cuerpo tocó el suelo, dicen que la hierba nunca volvió a crecer. Cuando todo terminó, el caballero se arrodilló y dio gracias a Dios. Había cumplido su misión, pero sabía que lo ocurrido no debía ser olvidado. En ese mismo sitio, mandó levantar una pequeña capilla en honor a la Virgen, como símbolo de protección para los peregrinos y recuerdo de la victoria sobre el mal. Esa capilla, según la tradición, fue el origen del actual templo de Vilar de Donas. Con los años, los templarios ampliaron el edificio y lo convirtieron en un punto importante del camino. Los vecinos afirmaban que las piedras de la fachada estaban ennegrecidas por el fuego del dragón, y que en uno de los muros se podían ver marcas profundas, parecidas a garras, que ni el tiempo ni la restauración lograron borrar. La leyenda dice que el caballero no volvió a ser visto. Algunos creen que siguió su camino hasta Santiago y murió allí. Otros, que se quedó en la aldea, viviendo en silencio hasta su muerte. Pero en la memoria del pueblo quedó grabado su gesto. Desde entonces, los peregrinos que pasaban por Vilar de Donas se detenían ante la iglesia, dejaban una piedra en el suelo y rezaban una oración breve en memoria de aquel hombre que había enfrentado lo que nadie se atrevía a mirar. Con el paso de los años, la iglesia de Vilar de Donas se convirtió en uno de los lugares más singulares del Camino de Santiago. Desde fuera, parece un templo románico más, hecho de piedra clara y cubierto por un tejado de pizarra. Pero quien se detiene a observar con calma, descubre que sus muros esconden algo distinto. En el interior, bajo la penumbra del altar, se conservan lápidas templarias con cruces esculpidas y figuras que parecen representar una batalla. Un hombre con lanza, una criatura alada y un círculo de fuego rodeando la escena. Para muchos visitantes, no son simples decoraciones, sino un eco de aquella lucha entre el caballero y el dragón. En los capiteles de las columnas, las figuras talladas muestran serpientes enroscadas, cabezas de animales y espirales que los expertos asocian al triunfo del bien sobre el mal. Algunos historiadores sostienen que estos símbolos eran comunes en el arte medieval. Pero para los vecinos de Vilar de Donas, cada detalle tiene su propio significado. Ahí está el dragón, dicen señalando una de las piedras del arco, y ahí el templario que lo venció. No hay pruebas escritas que lo confirmen, pero la gente no lo necesita. Lo creen porque lo sienten suyo, porque la historia lleva siglos contándose igual. En la parte exterior del templo, las huellas del mito son todavía más visibles. En el muro norte hay unas marcas profundas en la piedra, como arañazos largos y curvados. Los vecinos las llaman las garras do demo, las garras del demonio. Cuentan que son los restos de la lucha, las huellas que dejó el dragón cuando intentó escapar antes de morir. A lo largo del tiempo, muchos peregrinos han pasado la mano por esas hendiduras, como si al tocarlas pudieran absorber algo del valor del caballero o ahuyentar su propio miedo. Nadie sabe con certeza si son erosiones naturales o el resultado del fuego que ennegreció la piedra. Pero lo cierto es que siguen ahí, como una firma indeleble del pasado. Y aunque los estudiosos han intentado explicar el mito con argumentos racionales, la historia siempre ha resistido al olvido. Algunos arqueólogos creen que el relato del dragón podría ser la reinterpretación popular de un fenómeno real, como un incendio, o la aparición de un animal desconocido que asustó a los habitantes del lugar. Otros apuntan a que los templarios, al levantar la iglesia, quisieron reemplazar antiguos cultos paganos ligados a la naturaleza y al fuego, transformando esas leyendas en símbolos cristianos. Sea como sea, la frontera entre lo real y lo imaginado se ha difuminado con el tiempo. En Galicia, eso no sorprende a nadie. Aquí, la historia y la leyenda se mezclan igual que la niebla y el bosque. Durante generaciones, los niños de la aldea crecieron escuchando el mismo relato. Que bajo la iglesia duerme el cuerpo del dragón, sellado por la piedra y la oración, que su fuego, aunque apagado, aún calienta la tierra en las noches frías, y que mientras las marcas sigan visibles, el mal no volverá a alzarse en esos montes. Así, entre fe, tradición y memoria, la historia del dragón de Vilar de Donas sobrevivió al paso de los siglos, transmitida de voz en voz como una herencia que no se escribe, sino que se cuenta. En la Edad Media, los dragones no eran solo criaturas imaginarias. Para los hombres de fe, representaban todo aquello que debía ser vencido: el pecado, la oscuridad, el miedo. En ese contexto, la historia del dragón de Vilar de Donas tenía un sentido más profundo. No era simplemente un cuento para asustar a los peregrinos, sino una metáfora del triunfo del bien sobre el mal. El caballero templario simbolizaba la fe que vence la duda, la luz que derrota a la sombra. Y el dragón, con sus llamas y su fuerza, era la imagen de las antiguas creencias paganas que aún sobrevivían en Galicia, una tierra donde lo sagrado y lo legendario siempre caminaron juntos. Para los templarios, construir una iglesia sobre el lugar donde se decía que había caído el dragón fue un acto simbólico. Era como sellar el mal bajo las piedras, consagrar la tierra y devolverle la paz. Por eso, el templo de Vilar de Donas no fue solo un punto en el camino de Santiago, sino también un lugar de protección espiritual. Cada peregrino que pasaba por allí sabía que estaba pisando un terreno donde, según la tradición, el mal había sido derrotado. Durante siglos, esa creencia dio fuerza a quienes caminaban hacia Compostela. Algunos dejaban pequeñas ofrendas, una piedra, una flor, una vela frente a la iglesia, en señal de respeto al caballero que había salvado el camino y a la tierra que guardaba su historia. Hoy, muchos siglos después, la leyenda sigue viva. Los vecinos aún la cuentan a los visitantes que llegan atraídos por el misterio. Los peregrinos continúan deteniéndose en Vilar de Donas, observando las marcas del muro y la calma del lugar. Algunos lo hacen por curiosidad, otros por devoción. Nadie sabe si el dragón existió realmente, pero todos sienten algo cuando entran en la iglesia. Un silencio distinto, una atmósfera que parece más antigua que las piedras. Es la sensación de estar en un sitio donde la historia y la fe se mezclan, donde cada piedra tiene una voz. El dragón de Vilar de Donas no pertenece solo a la leyenda, sino a la identidad de Galicia. Es parte de su forma de entender el mundo. Una tierra donde el pasado no muere, donde los mitos no se cuentan para engañar, sino para recordar. Y aunque nadie ha vuelto a ver al dragón, su historia sigue latiendo entre las montañas, en el eco del viento y en las sombras del templo que lo guarda. Porque, al final, toda leyenda es una forma de verdad. Y la de Vilar de Donas nos recuerda que, incluso en los lugares más tranquilos, el tiempo guarda batallas que nunca se olvidan. El pueblo maldito de Ainiel. En lo alto de los Pirineos aragoneses, donde los inviernos son largos y el viento baja desde las montañas con olor a nieve, existió un pequeño pueblo llamado Ainiel. Hoy, apenas queda nada: muros derruidos, tejados hundidos y una iglesia sin campana. Pero durante siglos fue un lugar habitado, lleno de vida y de voces. Se encuentra en el Valle de Sobrepuerto, una zona abrupta y hermosa de la provincia de Huesca, donde las aldeas se sostenían en la ladera como si resistieran al tiempo. Allí, cada casa tenía su fuego encendido, y cada camino llevaba al campo o al bosque. Ainiel fue fundado en la Edad Media, y durante generaciones sus vecinos vivieron del pastoreo y del cultivo de pequeñas huertas. El aislamiento formaba parte de su vida cotidiana. En invierno, la nieve cerraba los caminos durante semanas, y el pueblo quedaba completamente incomunicado. Pero los habitantes estaban acostumbrados a convivir con la soledad. Nacían, trabajaban y morían en el mismo lugar. La iglesia, dedicada a San Juan Bautista, era el corazón del pueblo, el punto de reunión los domingos, el refugio en los días de tormenta y el único sonido de campana que rompía el silencio de las montañas. Durante siglos, Ainiel apenas cambió. Pero a mediados del siglo XX, como ocurrió en muchos pueblos del Pirineo, el progreso empezó a avanzar en otra dirección. Las ciudades crecían, ofrecían trabajo, escuelas y electricidad. En cambio, la vida en las montañas se volvió cada vez más dura. Los jóvenes comenzaron a marcharse. Primero fueron los hijos, luego los padres, y con el tiempo, las casas se fueron cerrando una tras otra. Lo que antes era un pueblo con risas y animales en los corrales se transformó en un lugar vacío. En los años 70, Ainiel quedó completamente abandonado. La vegetación cubrió los caminos, el techo de la iglesia se hundió y el silencio se hizo dueño del valle. Pero a diferencia de otros pueblos que desaparecieron sin dejar rastro, Ainiel siguió vivo en la memoria de los que un día lo habitaron. Porque allí, entre las piedras y el viento, quedó una historia que aún hoy provoca respeto. La historia de un hombre que se negó a marcharse y prefirió morir junto a su casa antes que ver cómo el tiempo la borraba. El último habitante de Ainiel se llamaba Andrés, conocido por los vecinos del valle como Andrés de Ainiel. Era un hombre sencillo, acostumbrado al trabajo del campo y a los silencios del Pirineo. Había nacido en el pueblo y nunca había salido más allá de las montañas que lo rodeaban. Cuando todos se marcharon, él decidió quedarse. No por orgullo ni por testarudez, sino porque no concebía la vida en otro lugar. Decía que si abandonaba su casa, su tierra y sus animales, también moriría por dentro. Durante los últimos años de su vida, Andrés vivió completamente solo. El correo ya no llegaba. Los caminos apenas se mantenían abiertos, y las casas alrededor eran solo sombras de piedra. Su única compañía era un perro, que lo seguía a todas partes, y el sonido del río que bajaba del monte. Cada mañana encendía el fuego, cuidaba a las pocas ovejas que le quedaban y recorría los caminos cubiertos de hierba como si el pueblo aún estuviera vivo. A veces, desde las aldeas más cercanas, los pastores decían ver una columna de humo subir entre los árboles y sabían que Andrés seguía allí, resistiendo un año más. No se sabe con exactitud cuándo murió. Lo cierto es que un día, el humo dejó de aparecer. Unos caminantes que pasaban por el valle lo encontraron sin vida, sentado en una silla, como si simplemente se hubiera quedado dormido. A su lado, el perro yacía quieto, sin haberse alejado ni un paso. Fue enterrado en el pequeño cementerio del pueblo, junto a las tumbas de sus padres. Con él se apagó la última voz humana de Ainiel. Su muerte marcó el inicio de una historia distinta. Los primeros en hablar fueron los pastores del valle. Contaban que, desde entonces, algo cambió en el aire del lugar. En las noches de invierno, cuando el viento soplaba fuerte, se oían ladridos lejanos, aunque ya no quedaban perros. Otros juraban haber escuchado el tañido de una campana, aunque la iglesia llevaba años sin una. Los rumores crecieron, y la gente empezó a decir que el alma de Andrés seguía allí, custodiando su casa, sin querer abandonar el pueblo que tanto había amado. La historia habría quedado como una simple anécdota local si no fuera porque, años después, un escritor leonés llamado Julio Llamazares descubrió a Ainiel y sintió que aquel lugar tenía algo que contar. Lo visitó, caminó entre las ruinas, y a partir de lo que vio y escuchó, escribió una novela que devolvería al pueblo su voz, La lluvia amarilla. En ella, Andrés habla desde el más allá, recordando su vida y su soledad. Llamazares no solo recuperó un nombre, sino que transformó a Ainiel en símbolo, el símbolo de todos los pueblos que desaparecieron en silencio, de las historias que nadie escuchó, y de la dignidad de quienes se negaron a rendirse ante el abandono. La publicación del libro en 1988 cambió la suerte del pueblo. Desde entonces, Ainiel volvió a existir, aunque fuera en la memoria y en la literatura. Excursionistas, periodistas y curiosos comenzaron a subir al valle para conocer el lugar del que hablaba la novela. Algunos decían sentir tristeza al llegar, otros una extraña calma. Pero todos coincidían en algo. Ainiel tenía un silencio diferente, un silencio que parecía observar. Con el paso del tiempo, Ainiel dejó de ser solo un pueblo abandonado para convertirse en un símbolo de la despoblación y de la memoria perdida del Pirineo. En los años 90, tras el éxito de La lluvia amarilla, muchos viajeros comenzaron a llegar atraídos por la mezcla de historia y mito. Algunos lo hacían por curiosidad literaria, otros por respeto, casi como si fuera un lugar sagrado. Lo que encontraban era un paisaje inmóvil, las ruinas cubiertas de hierba, las piedras calcinadas por el sol, el sonido del río en el fondo del valle. No había carteles ni caminos señalizados, solo el silencio y el eco de los pasos. Ese silencio se convirtió en parte de la leyenda. Los excursionistas que han subido hasta el pueblo hablan de una sensación difícil de explicar. No es miedo, sino algo más profundo, una mezcla de nostalgia y vacío. Muchos cuentan que al llegar sienten que alguien los observa, aunque no haya nadie. Algunos aseguran haber escuchado ladridos lejanos, parecidos a los de un perro que responde al viento. Otros relatan haber oído una campana resonar entre las montañas, un sonido limpio y breve, que parece venir del lugar donde estaba la iglesia. Sin embargo, cuando se acercan no hay nada, ni campana, ni torre, ni huellas, solo el aire moviendo las hojas. Los pastores del valle también mantienen viva la historia. Dicen que, en las noches de niebla, se puede ver una luz que se enciende y se apaga entre las ruinas, como una lámpara vieja. Es Andrés que aún vela su casa, repiten, con la naturalidad de quien no necesita pruebas. y aunque la mayoría lo cuenta como una tradición, todavía hay quienes creen que en Ainiel algo quedó atrapado. Quizá no el alma del último vecino, pero sí la energía de todo lo que fue su vida. El peso de una existencia entera que se negó a desaparecer. Con los años, Ainiel se ha convertido también en un lugar de reflexión. Los visitantes no solo buscan una historia de fantasmas, sino el recuerdo de lo que España perdió cuando los pueblos de montaña se quedaron vacíos. Las ruinas de Ainiel hablan de la soledad, del paso del tiempo y del valor de quienes resistieron hasta el final. Allí no hay miedo, sino una tristeza serena, como si el paisaje quisiera conservar lo poco que queda de una época que ya nadie recuerda. Y quizás por eso la leyenda se mantiene viva. Porque más allá de los ladridos o la campana, lo que de verdad se escucha en Ainiel es la voz del olvido. Hoy, para llegar a Ainiel, hay que caminar durante varias horas por un sendero de montaña. No hay carreteras, ni señales modernas, ni electricidad. El camino serpentea entre los bosques y el río, y a medida que se asciende, el paisaje se vuelve más silencioso. De pronto, entre los árboles, aparecen los restos del pueblo. Paredes derrumbadas, puertas que no llevan a ninguna parte y el esqueleto de la vieja iglesia de San Juan. En lo alto del muro, aún puede verse el hueco donde estuvo la campana que, según dicen, sigue sonando algunas noches. Los visitantes hablan de un silencio absoluto, un silencio que no asusta, pero que pesa. Las ruinas están cubiertas de vegetación, y en primavera, las flores crecen entre las piedras. Algunos excursionistas dejan una vela o una nota escrita a mano, muchas de ellas dirigidas a Andrés. Hay quien sube solo, para contemplar el lugar y entender lo que fue. Otros lo hacen como si fuera una peregrinación laica, en busca de la memoria de los que se fueron. Ainiel, con el tiempo, se ha convertido en un lugar de duelo y de respeto, más que de miedo. Un sitio que recuerda que antes de ser leyenda fue un hogar. A pesar de las investigaciones y testimonios, nadie ha podido explicar los sonidos que muchos dicen haber escuchado. No hay grabaciones ni pruebas físicas, pero eso ya no importa. En Ainiel, los límites entre lo real y lo imaginado son difusos. Puede que los ladridos y la campana no sean más que el eco del viento, o tal vez la mente humana recreando lo que desea creer. Pero lo cierto es que la historia sigue viva, porque quienes la escuchan la necesitan. En un mundo que cambia tan rápido, Ainiel permanece inmóvil, como un espejo donde se refleja el paso del tiempo y la fragilidad de la memoria. Hoy, el pueblo maldito de Ainiel no tiene fantasmas visibles, pero su alma sigue allí, no en forma de aparición, sino como una presencia serena, silenciosa y constante. Cada piedra, cada casa caída, guarda el recuerdo de un tiempo en que la gente vivía entre esas montañas, resistiendo el frío y la soledad. Andrés, el último vecino, simboliza a todos ellos, a los que se negaron a marcharse, a los que murieron con su tierra. Y así, mientras las montañas sigan en pie, Ainiel seguirá existiendo. No como un lugar maldito, sino como una voz que se resiste a desaparecer, recordándonos que hay silencios que hablan más fuerte que las palabras, y pueblos que siguen vivos, aunque ya no haya nadie para habitarlos. La Fuente del Ángel Caído, Madrid. En el corazón del Parque del Retiro, entre caminos arbolados y estanques tranquilos, hay una fuente que, a primera vista, podría parecer una más entre las muchas que decoran Madrid. Pero al acercarse, el visitante descubre una imagen inesperada. Un ángel en el momento de su caída, el rostro elevado hacia el cielo, el cuerpo en tensión, atrapado entre el orgullo y la derrota. Esa figura es Lucifer, y la fuente que lo sostiene se conoce desde hace más de un siglo como la Fuente del Ángel Caído. La escultura fue creada a finales del siglo XIX por Ricardo Belver, un joven escultor madrileño formado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Inspirado en los versos de El Paraíso Perdido de John Milton, Belver quiso representar el instante exacto en que el ángel rebelde es expulsado del cielo, no como un demonio, sino como una figura trágica, llena de belleza y dolor. Su obra, modelada primero en yeso, fue presentada en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1877, donde obtuvo la medalla de primera clase. Poco después, el bronce fue fundido en Roma y adquirido por el Museo del Prado, que decidió cederlo al Ayuntamiento de Madrid. En 1885, La escultura fue instalada en el Parque del Retiro, sobre una fuente diseñada por el arquitecto Francisco Jareño. El pedestal, de piedra y bronce, está decorado con figuras de demonios, serpientes y reptiles que rodean la base como si brotaran de las profundidades. Desde entonces, el conjunto se convirtió en una de las obras más llamativas del parque, tanto por su fuerza artística como por su rareza temática. No es habitual que una ciudad católica coloque en su centro una imagen del diablo, pero en el Madrid del siglo XIX, la obra fue entendida como una reflexión moral. La belleza que se pierde al caer, el castigo de la soberbia, la fragilidad de la luz frente al orgullo. Con los años, la fuente se integró en el paisaje del Retiro como un elemento más, aunque nunca dejó de despertar curiosidad. Algunos la admiraban por su valor artístico, otros por su osadía. Y así, sin que nadie lo buscara, la escultura comenzó a reunir en torno a sí un halo de misterio que el tiempo y la imaginación popular se encargarían de ampliar mucho más allá de la intención de su creador. La figura del ángel caído que esculpió Ricardo Belver no fue concebida como un símbolo oscuro, sino como una representación del instante en que el orgullo se quiebra ante la verdad. Lucifer aparece en una postura dramática, con el cuerpo arqueado, un ala rota y el rostro vuelto hacia el cielo, no en desafío, sino en desesperación. Belver no quiso retratar al mal, sino al error, la belleza que se destruye a sí misma por desobedecer. En aquel Madrid del siglo XIX, tan influido por el romanticismo, la obra fue entendida como una metáfora de la condición humana, la caída no solo como castigo, sino como parte del destino de quien busca más de lo que le está permitido. Con el paso de las décadas, sin embargo, la escultura fue adquiriendo un nuevo significado, muy diferente al que su autor imaginó. En los años 50, empezó a circular un dato curioso que cambiaría para siempre su reputación. Alguien descubrió que la glorieta donde se levanta la fuente en pleno Parque del Retiro se encuentra exactamente a 666 metros sobre el nivel del mar. El número 666, asociado tradicionalmente con la marca de la bestia del Apocalipsis, parecía una coincidencia demasiado perfecta. Una estatua del diablo, colocada justo a esa altitud, era inevitable que surgieran interpretaciones. La noticia corrió rápido entre los madrileños. Algunos lo tomaron como una simple anécdota, otros como una señal. Y así nació la leyenda del kilómetro maldito del Retiro. Con el tiempo, el dato se repitió tantas veces que se convirtió en parte inseparable de la historia de la fuente. No hay pruebas de que Belver o los arquitectos conocieran esa altitud, ni de que la eligieran por motivos simbólicos. El terreno del Retiro, en esa zona, simplemente se encuentra a esa altura natural sobre el nivel del mar. Pero el detalle bastó para alimentar la imaginación popular. En pocos años, la fuente pasó de ser una obra romántica a convertirse en uno de los lugares más comentados de Madrid. Los visitantes acudían no solo para admirar la escultura, sino también para comprobar si el entorno realmente tenía algo extraño. Algunos aseguraban sentir un cambio de temperatura al acercarse. Otros decían que las palomas nunca se posaban en el ángel, aunque la realidad demostraba lo contrario. Todo formaba parte de esa mezcla tan humana entre arte y superstición. Una coincidencia numérica había bastado para transformar una obra de arte en un símbolo envuelto en misterio. A medida que el siglo XX avanzaba, la historia de la fuente fue transformándose en una leyenda moderna. La coincidencia del número 666 se convirtió en un tema recurrente entre los curiosos y pronto comenzaron a circular relatos cada vez más fantasiosos. Algunos decían que, al caer la noche, figuras encapuchadas se reunían alrededor de la fuente para celebrar rituales esotéricos. Otros aseguraban que durante los solsticios podían verse luces extrañas en el cielo sobre la glorieta. Aunque nunca hubo pruebas reales de nada de eso, la historia se repitió tanto que terminó por formar parte del folclore urbano de Madrid. En las décadas de los 60 y 70, la fuente empezó a aparecer en libros de misterios, revistas ocultistas y programas de radio. Los cronistas de la época hablaban de la energía magnética del lugar o de la posibilidad de que el escultor hubiese dejado mensajes ocultos en la postura del ángel. En realidad, nada de eso tenía base histórica. Belver era un artista académico, formado en los cánones del realismo romántico, y su intención fue puramente estética. Pero la gente veía lo que quería ver, y la idea de que en pleno corazón del Retiro existía un punto maldito resultaba demasiado atractiva como para dejarla pasar. Al mismo tiempo, la fuente se convirtió también en un símbolo cultural. su imagen comenzó a aparecer en películas, reportajes y portadas de libros. Directores y escritores encontraron en ella un escenario perfecto, un lugar bello y perturbador a la vez, donde la historia, la religión y la imaginación se mezclaban con naturalidad. En la literatura madrileña del siglo XX, el ángel caído empezó a representar algo más que la figura del demonio. Era la metáfora del ser humano que lucha contra su propio destino, la belleza que se revela, la caída inevitable que acompaña a quien se atreve a mirar más allá de los límites. Los historiadores del arte, por su parte, insistían en recuperar su sentido original. Recordaban que la obra no pretendía glorificar al diablo, sino mostrar la tragedia del orgullo. En el rostro del ángel no hay odio ni venganza, sino dolor y asombro. Belver no quiso esculpir un símbolo satánico, sino humano. La expresión de quien ha perdido el cielo por su propia elección. Pero mientras los expertos explicaban eso en museos y conferencias, la calle seguía alimentando el mito. Y así, la fuente del ángel caído terminó teniendo dos vidas paralelas. La del arte, admirada por su fuerza estética, y la de la leyenda, sostenida por la imaginación popular. El número 666, que tanto ha alimentado el mito del ángel caído, tiene un origen mucho más antiguo y simbólico de lo que muchos imaginan. En el libro del Apocalipsis se menciona como el número de la bestia, pero su sentido es más alegórico que diabólico. Representa la imperfección humana, la distancia entre el hombre y lo divino. En la teología, el número 7 es el de la plenitud, la perfección. El 6, su versión incompleta. Repetido tres veces, el 666 no es tanto un signo de maldad como la insistencia en la fragilidad de lo humano. Sin embargo, con el paso del tiempo, la cultura popular lo asoció con el demonio, con lo prohibido y con el miedo a lo desconocido. Por eso, la coincidencia de la altitud de la fuente resultó tan irresistible. Era el símbolo perfecto para una historia que mezclaba arte, religión y superstición. En realidad, la fuente del ángel caído es una de las obras más importantes del arte español del siglo XIX. Ricardo Belver no quiso escandalizar ni provocar, quiso emocionar. Su Lucifer no es un monstruo, sino un ser de luz en el instante de su pérdida. En su expresión hay dolor, orgullo y belleza, todo a la vez. La escultura no glorifica la caída, la lamenta. Por eso, muchos historiadores la consideran una reflexión sobre la condición humana, sobre cómo incluso la mayor de las criaturas puede errar y sobre cómo de esa caída también nace la comprensión. Vista de cerca, la obra no impone miedo, sino compasión. Hoy, miles de visitantes pasan cada año por la glorieta del ángel caído, sin saber quizá toda la historia que la rodea. Durante el día, es solo una fuente más del retiro, rodeada de árboles y bancos donde la gente descansa. Pero al caer la tarde, cuando la luz del sol se refleja en el bronce y el ángel parece girar su rostro hacia el cielo, el lugar adquiere un tono distinto. No hay nada sobrenatural, solo la fuerza del arte cuando se une al mito. El aire parece detenerse unos segundos, y el visitante entiende que no hace falta creer en el diablo para sentirse conmovido. La fuente del ángel caído resume perfectamente cómo una coincidencia, un número o una interpretación pueden transformar una obra de arte en una leyenda. A más de un siglo de su creación, sigue siendo un punto de encuentro entre la historia y la imaginación, entre lo racional y lo simbólico. Quizá por eso nunca ha dejado de atraer a curiosos y creyentes, a escépticos y soñadores. Porque, al final, más allá del mito del 666 o de los rumores que la rodean, esta fuente no celebra la oscuridad. Nos recuerda que incluso los ángeles pueden caer y seguir siendo hermosos. El juicio de las brujas de Cangas del Narcea. A comienzos del siglo XVII, Asturias era una tierra de montañas cerradas, aldeas pequeñas y una fe profundamente arraigada. El clima duro, las cosechas inciertas y las enfermedades eran parte de la vida cotidiana. La medicina apenas alcanzaba a explicar los males del cuerpo y la religión, los del alma. En ese mundo, donde la superstición convivía con la devoción, los rumores tenían más fuerza que la razón. Bastaba con una sequía, un parto fallido o una vaca muerta para que alguien empezara a señalar culpables. Y casi siempre, esos culpables eran mujeres solas, ancianas o curanderas. En el Valle de Cangas del Narcea, al suroeste de Asturias. Las historias sobre meigas y hechiceras formaban parte del paisaje. La gente creía en los maleficios, en las miradas que enferman y en las palabras que podían torcer la suerte. En los pueblos más apartados, las noches eran largas y el miedo tenía mil nombres. Fue en ese contexto donde comenzó una serie de hechos que terminarían con un juicio real por brujería. Todo empezó, según las crónicas locales, con una sucesión de desgracias. El ganado moría sin motivo aparente, las tormentas arruinaban los campos y varios niños se enfermaron con fiebres que nadie sabía curar. Los vecinos, necesitados de una explicación, comenzaron a murmurar que el mal no venía del cielo, sino de alguien del pueblo. Entre los nombres que empezaron a mencionarse estaba el de Maruxa la Verde, una mujer conocida por vivir sola en las afueras de Cangas, cerca del río Narcea. Su casa, pequeña y cubierta de musgo, estaba rodeada de plantas que ella misma cultivaba y usaba para preparar remedios. No era una bruja, al menos no en el sentido que los inquisidores daban a la palabra. Era una curandera, una de esas mujeres que heredaban de sus madres el conocimiento de las hierbas, los rezos antiguos y las supersticiones que ayudaban a calmar a los enfermos. Muchos acudían a ella en secreto cuando la medicina oficial no alcanzaba, pero nadie quería que se supiera. Su apodo, La Verde, le venía de su habilidad para reconocer cualquier planta del monte y también del color de sus ojos, que, según decían, brillaban con un tono casi sobrenatural cuando el sol se reflejaba en ellos. Maruxa no era bien vista por todos. Tenía fama de hablar sola y de no asistir a misa con regularidad. Algunos aseguraban que conversaba con el río al anochecer, que dejaba ofrendas de pan y sal en las piedras, o que murmuraba palabras en un idioma que nadie entendía. Otros la defendían, diciendo que gracias a ella habían salvado a un hijo o a un animal enfermo. Pero en tiempos de miedo, los matices se pierden. Cuando el pueblo necesitó un rostro para su desgracia, el de Maruxa fue el primero en recordarse. Así comenzó la historia del juicio de las brujas de Cangas del Narcea. No fue un proceso de la Gran Inquisición, sino algo más local y por eso mismo más peligroso. Una mezcla de superstición, miedo y resentimiento entre vecinos. Nadie imaginaba entonces que aquel juicio, más que una condena, sería el inicio de una leyenda que sobreviviría durante siglos. El proceso judicial comenzó en el año 1623, cuando el corregidor de la zona, alarmado por los rumores, ordenó investigar las acusaciones de brujería. No existía aún un tribunal inquisitorial instalado en Cangas, así que el caso se llevó a cabo por iniciativa local, con jueces civiles y la intervención del párroco. La acusación se basaba, como en tantos otros juicios de la época, en testimonios de vecinos que afirmaban haber visto luces extrañas en el monte, escuchado risas en la noche o sentido la presencia de alguien invisible en sus casas. Bastaba con poco para construir un expediente. En los papeles conservados se mencionan frases vagas como: se decía que sabía más de lo que debía, hacía hablar a los animales o rezaba palabras que no eran del rosario. Las supuestas brujas eran tres: Maruxa la Verde, Antona de Villaluz y Teresa de la Cebal. Las tres mujeres fueron llevadas ante los jueces del concejo y encerradas en una celda improvisada junto al ayuntamiento. Allí fueron interrogadas durante días. Las preguntas eran siempre las mismas: si habían pactado con el diablo, si acudían a reuniones nocturnas o si usaban ungüentos para volar por los aires. Las respuestas, previsiblemente, no convencían a nadie. Maruxa, la más anciana, negó siempre haber hecho daño, pero su calma y su mirada directa parecían inquietar a los presentes. Los jueces anotaron que habla con firmeza impropia de su sexo y que no muestra arrepentimiento. En la mentalidad de aquel tiempo, una mujer que no lloraba ni pedía perdón era vista como peligrosa. Los interrogatorios se volvieron más duros. Las mujeres fueron sometidas a presiones físicas y psicológicas, aunque los documentos oficiales no lo describen abiertamente. Era una práctica común en los juicios de brujería: obtener confesiones a cualquier precio. Antona y Teresa, agotadas, terminaron confesando lo que los jueces querían oír: que habían acudido a reuniones con Maruxa, que habían danzado con sombras, que el aire olía a azufre. Todo lo que servía para cerrar el caso. Solo Maruxa se mantuvo firme, negó haber hecho daño y repitió que su único poder era el de las plantas y los rezos que su abuela le enseñó. La sentencia fue rápida y previsible. Las tres mujeres fueron declaradas culpables de brujería y condenadas a morir. En los registros se indica que fueron llevadas a campo abierto y entregadas a la justicia divina. No se sabe si fueron ahorcadas o quemadas, pues los documentos son confusos, pero lo que sí quedó grabado, tanto en los papeles como en la memoria del pueblo, fue el último gesto de Maruxa la Verde. Antes de morir, cuando el escribano le pidió sus últimas palabras, Maruxa alzó la vista hacia los jueces y dijo con voz serena: «Vuestras hijas nacerán sin alma, y lloraréis al ver cómo el mal que inventasteis vuelve a vosotros». No gritó ni maldijo. Habló despacio, con una calma que, según los testigos, hizo estremecer incluso al sacerdote. Algunos se santiguaron, otros se rieron nerviosos, pero la frase quedó grabada. Años después, cuando los descendientes de aquellos jueces empezaron a sufrir muertes inexplicables y enfermedades repentinas, el pueblo recordaría esas palabras como una profecía cumplida. Pasaron los años, y el recuerdo del juicio pareció desvanecerse. Las generaciones siguientes crecieron con la historia contada en voz baja, como una advertencia o como una vergüenza. Pero la memoria popular nunca olvida del todo. En el Valle del Narcea, las familias recordaban los nombres de los jueces, del párroco y de los testigos. Se decía que, tras la ejecución, el río rugió durante 3 días seguidos, como si el agua se resistiera a limpiar la sangre derramada en su orilla. Con el tiempo, comenzaron a ocurrir hechos que el pueblo interpretó como el cumplimiento de la maldición de Maruxa la Verde. La primera señal, según los relatos orales, fue la muerte repentina de una niña recién nacida, nieta de uno de los jueces. Le siguieron otros casos: fiebres inexplicables, accidentes domésticos, ahogamientos en el río. Nadie podía probar una relación directa, pero todos la sentían. En los pueblos de alrededor, como Tineo o Degaña, se decía que las mujeres de ciertas familias nacían sin alma, expresión que los mayores usaban para referirse a personas sin suerte, melancólicas o marcadas por la desgracia. Así fue como la leyenda de las hijas sin alma se extendió más allá de Cangas, convirtiéndose en una advertencia sobre los juicios injustos y la superstición. Durante el siglo XVIII, algunos cronistas locales escribieron sobre esos hechos. En los archivos parroquiales aparecen notas marginales sobre niñas que no respiraban al nacer, o infantes sin bautismo posible, interpretadas por los sacerdotes de la época como castigos divinos. Pero entre los campesinos, la explicación era otra. La maldición seguía viva. Los ancianos contaban que en noches de tormenta se escuchaban llantos en los campos, y que el eco de una campana sonaba desde el monte sin que nadie la hubiera tocado. Los pastores, al volver con el ganado, decían ver luces verdes moviéndose entre los árboles, y aseguraban que era el espíritu de Maruxa cuidando su valle. A lo largo del tiempo, el miedo dio paso a la costumbre. La historia dejó de asustar y comenzó a formar parte de la identidad local. Las madres advertían a sus hijas que no se burlaran de los rezos antiguos ni de las mujeres solas. No porque temieran brujas, sino porque entendían, sin necesidad de explicarlo, que el miedo a lo diferente había costado demasiado caro. Así, la historia del juicio y de la maldición no solo sobrevivió como una leyenda, sino también como una lección de memoria colectiva, un recordatorio de cómo un pueblo entero puede equivocarse cuando confunde la ignorancia con la fe. En el siglo XX, con la llegada de los primeros historiadores locales y el interés por rescatar la memoria popular, la historia de las brujas de Cangas volvió a salir a la luz. Algunos investigadores revisaron los archivos parroquiales y civiles, encontrando documentos que confirmaban la existencia del proceso y los nombres de las mujeres acusadas. No había pruebas de brujería, ni siquiera testimonios sólidos, solo miedo, sospechas y un deseo colectivo de encontrar culpables. El mito de la maldición, sin embargo, no aparecía en los papeles. Era parte del relato oral, transmitido de abuelas a nietas, entre los hilos de la conversación y las noches de invierno junto al fuego. Esa transmisión silenciosa fue la que mantuvo viva la historia cuando los documentos se habían perdido. En los años 80, algunos autores asturianos comenzaron a reinterpretar el caso de Marux Alaverde desde otra mirada. Ya no como una bruja, sino como una víctima del miedo y de la ignorancia. Una mujer adelantada a su tiempo, conocedora de la naturaleza y de los remedios que la tierra ofrecía, castigada por no ajustarse al papel que la sociedad esperaba de ella. Su historia empezó a contarse en escuelas, en pequeños teatros y en festivales de tradición oral, donde se recordaba que lo que antes se llamó hechicería era, muchas veces, conocimiento popular, medicina primitiva o simple sabiduría campesina. Hoy, en Cangas del Narcea, el recuerdo de aquellas mujeres todavía flota en el ambiente. Algunos vecinos afirman que en los días de niebla, cuando el río suena con más fuerza, se escucha un susurro entre los árboles, como si alguien recitara oraciones antiguas. Otros dicen que las flores silvestres que crecen junto a las ruinas de la casa de Maruxa, si es que fue allí realmente donde vivió, tienen un color más intenso, un verde profundo que destaca incluso en invierno. Sea o no cierto, lo importante es que el pueblo conserva la historia, y con ella la conciencia de lo que ocurrió. La leyenda de Marux Alaverde no es solo un relato sobre brujas, sino sobre la fragilidad del juicio humano. Nos recuerda cómo el miedo puede torcer la verdad, y cómo, con el tiempo, las víctimas acaban convirtiéndose en símbolos. Maruxa ya no representa el mal, sino la resistencia. No la oscuridad, sino la sabiduría marginada por una época que no la comprendía. Su maldición, más que una venganza, puede leerse hoy como un eco moral, una advertencia a quienes juzgan sin entender. Porque quizá las hijas sin alma no eran un castigo divino, sino la herida que queda cuando la justicia se confunde con el miedo. La rebelión minera de 1934. En el otoño de 1934, Asturias vivía uno de los momentos más duros de su historia. La región minera, extendida por los valles del Nalón y del Caudal, era un territorio forjado a golpe de trabajo, sudor y carbón. Bajo tierra, los mineros pasaban horas interminables en condiciones extremas, respirando polvo y silencio, iluminados apenas por una lámpara que pendía sobre sus cascos. Eran hombres acostumbrados al peligro, a las explosiones, al derrumbe, a la oscuridad. Pero también eran hombres con conciencia de clase, organizados, solidarios y con un profundo sentido de justicia. En las cuencas asturianas, las minas no solo producían carbón, producían unión. España atravesaba entonces una crisis profunda. La Segunda República, proclamada en 1931 con promesas de cambio, se encontraba dividida entre la esperanza y el desencanto. Las reformas sociales avanzaban con lentitud, el paro crecía, y las tensiones políticas habían convertido al país en un campo minado de ideologías enfrentadas. En Asturias, donde el trabajo en la mina era el único sustento para miles de familias, la desigualdad se sentía con especial crudeza. Las condiciones laborales eran precarias, y los accidentes, frecuentes. En ese contexto, los sindicatos socialistas y anarquistas ganaron fuerza, y con ellos, la idea de que solo una rebelión podía cambiar las cosas. El 5 de octubre de 1934, la chispa encendió la mecha. En las primeras horas del amanecer, los mineros de Mieres, Langreo y Pola de Lena se alzaron en armas contra el gobierno central. No eran soldados, pero conocían la dinamita mejor que nadie. Armados con lo que tenían picos, escopetas viejas y explosivos de trabajo, marcharon hacia Oviedo, tomando los cuarteles y las fábricas a su paso. En pocas horas, proclamaron un Comité Revolucionario de Asturias y colgaron banderas rojas en los pozos mineros. Fue una insurrección masiva, coordinada y valiente, que sorprendió a todo el país. Durante los primeros días, los mineros lograron controlar gran parte de la región. Se organizaron guardias, se distribuyeron alimentos, y por un breve instante pareció posible una Asturias obrera, libre y unida. Pero el sueño duró poco. El gobierno en Madrid reaccionó con dureza y envió tropas del ejército para sofocar la revuelta. Lo que comenzó como un grito de justicia se convertiría pronto en una de las tragedias más dolorosas de la historia moderna española. La respuesta del gobierno fue inmediata y despiadada. Apenas una semana después del levantamiento, el ejército fue enviado a Asturias con órdenes de aplastar la insurrección sin contemplaciones. Al frente de las tropas estaba el general López Ochoa, pero quien realmente dirigía la ofensiva era un joven oficial con ambición y mano dura, Francisco Franco, entonces jefe de la Legión procedente del norte de África. A su lado marchaban los llamados moros, soldados coloniales curtidos en la guerra del Rif, hombres acostumbrados a la violencia y a la obediencia absoluta. Oviedo fue bombardeada desde el aire. Las casas ardieron, los hospitales fueron alcanzados y las iglesias, tomadas como refugios, quedaron reducidas a ruinas. Los pueblos mineros de Mieres, Turón, Sama de Langreo y La Felguera resistieron durante días, atrincherados en los pozos y en las cuencas, utilizando la dinamita con una precisión que solo los años de oficio podían darles. Las minas se convirtieron en fortalezas y los túneles en trincheras. Pero frente al ejército profesional, los obreros apenas tenían posibilidades. A medida que el fuego avanzaba, las comunicaciones se cortaron y la rebelión empezó a desmoronarse. El 17 de octubre, tras casi dos semanas de combates, la insurrección fue sofocada. Los líderes del Comité Revolucionario fueron capturados y los pueblos quedaron en silencio. Más de 2.000 personas habían muerto, entre ellos centenares de civiles. Miles más fueron arrestados y conducidos a campos improvisados en los cuarteles y plazas. Los testimonios hablan de ejecuciones sumarias, fusilamientos nocturnos y cuerpos enterrados sin nombre en los alrededores de los pozos mineros. Asturias quedó marcada por la devastación, y durante años, la sola mención de el 34 provocaba un silencio incómodo en cualquier conversación. Cuando los soldados se marcharon, las minas volvieron a abrir, pero el ambiente ya no era el mismo. Los hombres que regresaban al trabajo lo hacían con el cuerpo exhausto y el alma quebrada. Muchos de sus compañeros no volverían jamás. Las galerías estaban llenas de marcas, de cascos abandonados, de herramientas cubiertas de polvo. Los ingenieros que inspeccionaban los túneles aseguraban que el aire parecía más espeso, más pesado. Algunos obreros decían que el ruido del carbón al desprenderse del techo sonaba como un suspiro, y que el eco de los picos se mezclaba con otro, más lejano, como si alguien siguiera trabajando en la oscuridad. Con el paso de los días, los rumores comenzaron a crecer. En Turón, un grupo de mineros juró haber escuchado golpes rítmicos procedentes de una galería clausurada desde la represión. Al principio creyeron que podían ser supervivientes atrapados, pero al abrirla, no encontraron a nadie. En Sama, un vigilante nocturno dijo oír cánticos bajo tierra, una melodía que reconoció como una de las canciones de huelga que los obreros entonaban durante la insurrección. Desde entonces, cada cierto tiempo, alguien afirmaba escuchar lo mismo: voces graves, golpes de martillo o incluso un nombre repetido en la penumbra. Los viejos mineros no tardaron en darle una explicación. Decían que las minas habían quedado malditas, no por brujería, sino por justicia. Que el carbón, al ser la carne de la tierra, guardaba la memoria de los hombres que lo arrancaban, y que aquellos que murieron injustamente seguían picando en la oscuridad, recordando al mundo lo que ocurrió. Desde entonces, cuando una galería temblaba sin causa aparente o un derrumbe se producía en pleno descanso, los obreros decían lo mismo. Es el San Telmo de los mineros, los del 34, que siguen buscando su salida. Era la manera más humana de explicar lo inexplicable. No había fantasmas en las minas, sino memoria. Una memoria que golpeaba desde el fondo de la tierra. Con el paso del tiempo, el recuerdo de la rebelión fue disolviéndose entre el polvo del carbón y el silencio impuesto por el miedo. Pero en los pueblos mineros, la memoria nunca desapareció del todo. En las tabernas, en los lavaderos o junto a las bocaminas, los viejos mineros contaban a los más jóvenes que las galerías aún estaban habitadas por quienes murieron durante aquellos días de octubre. No hablaban de fantasmas en el sentido clásico, sino de presencias. Decían que había galerías donde el aire se volvía más frío de repente, y que en ciertos turnos de noche se oían golpes acompasados, como si alguien estuviera trabajando en la galería de al lado, aunque todos supieran que estaba cerrada desde hacía años. Fue así como nació la leyenda de las minas malditas. Los más veteranos aseguraban que cada pozo guardaba sus propias almas y que la tierra nunca devuelve a quienes mueren dentro de ella. En Mieres, Turón o Sama de Langreo, era costumbre que los recién llegados a la mina aprendieran una regla no escrita: no silbar bajo tierra. Se decía que silbar despertaba a los que dormían allí abajo, y que el ruido del aire en los túneles podía confundirse con una respiración antigua, paciente, esperando ser oída. También se recomendaba no bromear con el número de muertos, ni mencionar los nombres de los fusilados, porque el eco de la mina los repetía 3 veces antes de apagarse. Entre los mineros circulaban testimonios extraños, siempre en voz baja, nunca ante los capataces. Uno de los más repetidos era el del martillo invisible del Pozo María Luisa. Contaban que, a medianoche, cuando todo estaba en calma y solo quedaban los vigilantes de superficie, se escuchaba un repiqueteo constante, que parecía venir de las profundidades. Los hombres bajaban a comprobarlo, convencidos de que podía tratarse de una filtración o un desprendimiento, pero nunca encontraban nada. Sin embargo, todos oían el sonido, un golpe tras otro, rítmico, como si alguien siguiera picando en la roca. A veces duraba unos minutos, otras casi una hora. Después, el silencio volvía, pero nadie dormía tranquilo esa noche. Otros testimonios hablaban de cánticos, viejos himnos obreros que los mineros entonaban durante la huelga del 34. En la mina, compañeros, hasta que salga el sol. Algunos juraban que en los días de lluvia, cuando el agua se filtraba por los pozos abandonados, el viento arrastraba esas melodías hacia la superficie. Los más jóvenes se reían, pero los veteranos guardaban silencio. No era miedo, era respeto. Para ellos, aquellas voces no eran del más allá, sino del recuerdo que no descansa. Con los años, la leyenda se extendió fuera de Asturias. Visitantes, periodistas e historiadores recogieron los relatos de los mineros y los publicaron en revistas y libros. Algunos los consideraron supersticiones, otros, parte de la cultura obrera. Pero para los hombres del carbón, la explicación era sencilla. No hay nada que temer, decían. Las minas no están malditas, solo guardan a los suyos. Era su manera de honrar a los compañeros que no regresaron, de mantener viva la presencia de los que el tiempo quiso borrar. Con el paso de las décadas, la historia de la rebelión minera de 1934 fue recuperando su lugar. Durante los años de la dictadura, el tema fue silenciado deliberadamente. Hablar de los mineros del 34 era hablar de desobediencia, de justicia social y de un pueblo que se levantó contra el poder. Pero el silencio no pudo con la memoria. En las casas, en las cocinas y en los talleres, las familias siguieron recordando los nombres de los suyos. Cada 5 de octubre, algunas mujeres encendían una vela junto a la ventana o dejaban una flor en los pozos abandonados. No era una protesta. Era una forma sencilla de decir: aquí seguimos y no os hemos olvidado. Con la llegada de la democracia, Asturias empezó a recuperar su historia. Los archivos se abrieron, los testimonios de los supervivientes se grabaron y los nombres de los fusilados comenzaron a aparecer en las lápidas y en los muros de los cementerios. En Mieres, Sama y Turón se levantaron monumentos conmemorativos, y en los antiguos pozos se instalaron placas en recuerdo de los obreros que murieron allí. Los descendientes de los mineros organizaron homenajes, marchas y actos culturales para mantener viva la memoria del 34. Pero junto a la historia documentada, persistía el otro relato, el que no estaba en los libros, el de las voces subterráneas, los golpes de martillo y los cánticos en la oscuridad. A muchos les parecía solo una superstición, una forma poética de hablar del pasado. Sin embargo, para quienes habían bajado a la mina, esos relatos tenían un sentido más profundo. No se trataba de creer en fantasmas, sino de aceptar que la tierra guarda todo lo que cae en ella: la sangre, el sudor, la esperanza y la rabia. Las minas eran tumbas y al mismo tiempo altares. Lugares donde el silencio tiene un peso distinto, donde cualquier sonido puede ser memoria. Cuando un túnel cruje o el viento pasa por una bocamina vacía, los mineros dicen que la tierra respira, y quizás en esa respiración esté el eco de quienes murieron luchando. Hoy, los pozos mineros de Asturias se han ido cerrando uno tras otro. El carbón ya no sostiene la economía, y las cuencas viven entre el recuerdo y la nostalgia. Pero aunque las máquinas se apaguen, la historia no se detiene. Los museos mineros, los murales y las canciones mantienen viva la dignidad de aquel octubre. Y todavía hay quien, al pasar junto a una galería clausurada, se detiene un momento y escucha. No espera oír nada sobrenatural, solo el sonido del viento chocando contra las piedras. Pero en ese sonido, muchos dicen reconocer un ritmo, el compás de los golpes, el eco de los picos, la voz de los que nunca se rindieron. Porque la rebelión minera de 1934 no fue solo una derrota, sino un acto de dignidad. Y aunque el tiempo haya borrado los nombres de muchos de aquellos hombres, su memoria sigue golpeando, como un martillo que no cesa, desde el fondo de la tierra asturiana. Una tierra que aún hoy, cuando calla, parece respirar por ellos. El tesoro de los moros de Tineo. En el occidente de Asturias, entre montes cubiertos de niebla y aldeas dispersas, se encuentra el concejo de Tineo, una tierra antigua donde el tiempo parece avanzar más despacio. Por allí pasa una de las rutas del Camino de Santiago primitivo, y durante siglos fue lugar de paso para peregrinos, nobles, soldados y campesinos. Cada piedra, cada puente y cada senda guarda una historia, y muchas de ellas mezclan realidad y leyenda. En esta región, donde la naturaleza domina el paisaje, las tradiciones orales se conservaron como si fueran parte del terreno, y entre todas esas historias, hay una que sigue viva, la del tesoro de los moros. Para comprender su origen, hay que retroceder muchos siglos, a los tiempos en que la península ibérica estaba dividida entre los reinos cristianos del norte y los dominios musulmanes del sur. Durante la Edad Media, las fronteras eran inestables, y los cautivos de guerra eran trasladados de un territorio a otro. Algunos grupos de musulmanes fueron llevados a las montañas asturianas como siervos o prisioneros. En documentos medievales del siglo XI se mencionan moros del Narcea, posiblemente trabajadores forzados o artesanos expertos en forja y albañilería. Se les encargaban tareas en monasterios, torres o caminos, y aunque vivían bajo vigilancia, muchos de ellos acabaron asentándose temporalmente en la zona. Las gentes del lugar, al ver sus costumbres y su lengua diferente, comenzaron a llamar moros a todo aquello que no entendían del pasado. Así, cualquier ruina, cualquier cueva o piedra tallada sin explicación se atribuía a ellos. Y fue en ese contexto donde nació la historia del tesoro escondido. La leyenda cuenta que, cuando los moros fueron expulsados o huyeron de las aldeas del Narcea, antes de marcharse reunieron todas sus riquezas, monedas, joyas y objetos sagrados y las enterraron en una cueva de la montaña. No se sabe si lo hicieron para proteger su fortuna o por miedo a que cayera en manos cristianas. Pero antes de sellar la entrada, uno de ellos habría pronunciado una advertencia: este oro no será hallado por quien busque con codicia. Solo la fe puede alumbrar la oscuridad. Desde entonces, los vecinos aseguran que la tierra guarda ese tesoro, pero que está protegido por una maldición. Quien entre en la cueva sin respeto o movido por la ambición, desaparece o enloquece. Y aunque los siglos han pasado, en Tineo todavía hay quienes, al hablar de aquella historia, bajan la voz y miran hacia las montañas, como si el secreto siguiera allí, esperando. El paisaje de Tineo está lleno de montañas suaves y valles profundos, donde los ríos abren paso entre bosques espesos y praderas antiguas. En esas laderas, sobre todo en las zonas de Tuña, Calleras y Navelgas, abundan las cuevas naturales, muchas de ellas abiertas desde tiempos romanos, cuando se buscaba oro en el lecho de los ríos. Algunas están medio ocultas entre helechos y avellanos, otras apenas se reconocen por una hendidura oscura en la piedra. Los vecinos las conocen de memoria, y las llaman, con respeto y cierta superstición, las cuevas de los moros. A lo largo de los siglos, estas cuevas fueron refugio, escondite y abrigo. En tiempos de guerra, los pastores se escondían allí con su ganado. Durante las tormentas, los caminantes las usaban para resguardarse, y en épocas de hambre, los más atrevidos decían adentrarse en busca del tesoro escondido. Las historias contadas junto al fuego hablaban de cofres enterrados, de piedras marcadas con símbolos árabes y de voces que se oían al acercarse a las bocas de las grutas. Las generaciones mayores solían repetir la misma advertencia: quien entra con avaricia, no sale con alma. En el siglo XIX, cuando la fiebre del oro volvió a recorrer Asturias, sobre todo en la zona del Narcea, algunos vecinos decidieron tomarse en serio aquellas viejas historias. Equipados con picos, candiles y mulas, organizaron expediciones improvisadas para explorar las montañas. Uno de los lugares más buscados fue una cueva al pie del monte Armayán, donde según la tradición se encontraba el corazón del tesoro. Las crónicas orales cuentan que tres hombres de Tuña entraron una noche, guiados por una pequeña lámpara de aceite. Horas después, uno de ellos regresó solo, aturdido y cubierto de tierra. Apenas podía hablar, dijo que sus compañeros habían seguido un brillo en la oscuridad, y que al acercarse, el suelo se abrió bajo sus pies. Nunca los encontraron. Esa historia bastó para que el pueblo comenzara a llamar a aquel lugar la Cueva del Moro. Desde entonces, pocos se atreven a acercarse. Los ancianos aseguran que frente a su entrada hay tres piedras dispuestas como escalones y una cruz grabada en la roca que nadie sabe cuándo apareció. En las noches de luna llena, el aire dentro de la cueva se vuelve espeso y algunos juran haber visto una luz que palpita, como si algo respirara en el interior. Otros, en cambio, creen que no es más que el reflejo de la luna sobre el agua subterránea. Sea lo que sea, la Cueva del Moro sigue ahí, intacta, custodiada por el silencio y por el miedo que ella misma ha construido a lo largo de los siglos. Esa mezcla de historia, paisaje y superstición convirtió a las cuevas de Tineo en parte de la identidad local. No hay documento que pruebe la existencia del tesoro, pero tampoco nadie que se atreva a negarlo del todo. Porque, en estas tierras, la frontera entre lo real y lo legendario no está en los libros, sino en la memoria de quienes siguen mirando hacia la montaña, donde dicen que el oro duerme bajo una promesa antigua. Con el paso del tiempo, el oro del tesoro de los moros dejó de ser una promesa y se convirtió en una advertencia. La leyenda contaba que aquel oro estaba maldito, no porque los moros hubiesen querido vengarse de sus enemigos, sino porque el metal en sí guardaba un peso de dolor y de pérdida. Decían que había sido arrancado a la tierra por manos de prisioneros, que fue escondido entre plegarias y lágrimas, y que por eso su brillo atraía la desgracia a quien lo mirara con codicia. En los pueblos de Tineo y del Narcea, el mito se transmitía de generación en generación. El oro no debía tocarse si no era con fe. Los mayores repetían siempre la misma frase: el oro de los moros no alumbra, quema. Durante el siglo XX, cuando la guerra, el hambre y la pobreza empujaron a muchos a buscar fortuna en cualquier rincón, la cueva volvió a ser tema de conversación. En los años 40, un grupo de jóvenes campesinos decidió explorarla, desafiando las advertencias. Uno de ellos, llamado Antonio, contaba años después que al entrar, la linterna empezó a parpadear. Dijo haber visto un destello bajo la tierra, una luz azul, fría, que parecía flotar en el aire. Los demás no vieron nada, pero al día siguiente, Antonio fue hallado en el camino, temblando y sin poder hablar. Tardó semanas en recuperarse, y solo consiguió decir una frase: estaban allí, pero no me dejaron entrar. Esa historia se extendió como el fuego por las aldeas cercanas, reforzando la idea de que la maldición seguía viva, esperando al imprudente que osara romper el juramento. A partir de entonces, el mito del tesoro fue cambiando de significado. Dejó de ser solo una historia sobre oro y se convirtió en una lección moral. Para los vecinos, representaba la idea de que la ambición desmedida siempre conduce a la pérdida. El tesoro de los moros se transformó en símbolo de advertencia, una riqueza que no debía tocarse porque no pertenecía a los hombres, sino al tiempo. Algunos decían que los moros no escondieron su oro, sino su memoria, y que la cueva era su tumba espiritual. Otros afirmaban que el tesoro nunca existió, y que todo era una forma poética de explicar el misterio de los lugares antiguos. Con los años, los investigadores y folcloristas que recopilaron leyendas asturianas notaron un patrón. Casi todos los pueblos tenían su propia cueva de los moros, y en todas se repetía la misma enseñanza. El oro enterrado representaba la memoria de lo perdido, aquello que pertenece al pasado y que no debe profanarse. Por eso, cuando un niño en Tineo preguntaba si el tesoro era real, los mayores solían responder: «Sí, hijo, pero el tesoro no está en la cueva, está en la historia». En la toponimia del concejo de Tineo todavía quedan rastros del pasado, nombres como la Peña el Moro, la Fuente el Moro o el Valle de los Sarracenos, aparecen en los mapas y en los relatos orales, como pequeñas huellas de una historia que el tiempo se ha encargado de cubrir con vegetación. En algunas aldeas aún se canta una vieja copla, transmitida de boca en boca, que resume el espíritu de la leyenda. Dicen que el moro en Tineo su tesoro fue a enterrar, quien busque sin fe ni rezo, la tierra lo va a tragar. No hay pruebas materiales del tesoro, pero sí evidencias de la presencia musulmana en estas tierras durante la Edad Media. En excavaciones y hallazgos casuales se han encontrado fragmentos de cerámica, clavos de hierro y restos de forjas que revelan un conocimiento técnico avanzado. Los cronistas medievales mencionan también a prisioneros musulmanes que trabajaron en los caminos y en los monasterios de la zona, especialmente bajo dominio del Reino de León. Es probable que la memoria de aquellos hombres quedara grabada en el paisaje, transformándose con el tiempo en la historia del oro oculto. Pero más allá de su origen, lo que mantiene viva esta leyenda es su significado simbólico. El tesoro de los moros no habla solo de riqueza material, sino de lo que cada generación considera sagrado o prohibido. En un lugar donde las montañas guardan silencio y las cuevas parecen tener respiración propia, la idea de que algo valioso duerme bajo la tierra conecta con una verdad más profunda, la de que el pasado nunca desaparece del todo. Hoy, las cuevas de Tineo siguen allí, envueltas por el musgo y la niebla. Algunos senderistas se atreven a explorarlas con linterna en mano, mientras otros prefieren observarlas desde lejos. Los pastores dicen que, en días de niebla espesa, se escuchan pasos en el interior y un murmullo apagado, como si alguien rezara en un idioma antiguo. Nadie ha visto nunca el tesoro, pero todos saben dónde está, bajo la tierra, en el recuerdo, en la historia. Porque en el fondo, el oro de los moros no es de metal, sino de memoria. Y mientras haya quien la cuente, el tesoro seguirá existiendo. La niña del metro de Tirso de Molina, Madrid. Madrid, año 1919. La ciudad está cambiando a una velocidad nunca vista. Bajo sus calles, las obras del nuevo metro de Madrid transforman por completo la forma de moverse, trabajar y vivir. Los madrileños miran con asombro cómo el suelo que siempre habían pisado se abre para dar paso a un mundo nuevo. Un entramado de túneles, cables y estaciones que prometen modernidad y progreso. Pero lo que pocos imaginaban era que, al excavar, no solo encontrarían tierra y piedra, sino también el pasado enterrado de la ciudad. En el barrio de Tirso de Molina, una de las zonas más antiguas del centro, las obras avanzaban con dificultad, bajo la plaza que siglos atrás había albergado el convento de la Merced, los obreros comenzaron a sacar restos humanos. Los registros de la época mencionan huesos, cráneos y fragmentos de ataúdes, todos pertenecientes a un antiguo cementerio conventual olvidado con el tiempo. No era raro. Madrid, como muchas ciudades europeas, tenía capas y capas de historia bajo sus pies. Pero hubo un hallazgo que llamó especialmente la atención de los trabajadores. Un esqueleto pequeño, con forma infantil, hallado en una posición extraña, como si no hubiera sido enterrado, sino arrojado. La explicación oficial fue sencilla. Los restos pertenecían a los siglos XVII o XVIII, y formaban parte del antiguo osario de la iglesia. Sin embargo, los obreros no tardaron en desconfiar. Algunos aseguraban que los huesos no estaban en una tumba, sino bajo una pared, como si alguien hubiera querido esconderlos. Uno de los encargados, según contaban, dijo que aquel cuerpo no debía estar allí y que lo mejor era taparlo de nuevo. Pero el rumor ya había empezado. En poco tiempo, los trabajadores comenzaron a hablar de una niña sacrificada por los monjes del convento. La historia se expandió de boca en boca, mezclando miedo y superstición. Decían que la niña había sido entregada a Dios para aplacar una epidemia, o que era hija de una familia noble recluida por vergüenza. Nadie sabía exactamente quién lo contó primero, pero la idea se extendió como una chispa en una mina de carbón. Y con ella, la inquietud. Los obreros comenzaron a negarse a trabajar de noche. Decían que, en los túneles recién abiertos, se escuchaban pasos menudos y el sonido de algo que se arrastraba suavemente sobre la grava. Nadie lo vio, pero todos lo creyeron. Así, entre el ruido de las máquinas y el eco de los martillos, la niña del metro empezó a formar parte del alma invisible de Madrid. A medida que las obras avanzaban, el rumor sobre la niña se fue transformando en una historia que todos conocían, pero que nadie quería repetir en voz alta. Los obreros del metro, acostumbrados al peligro, empezaron a comportarse de forma diferente. Algunos se negaban a trabajar solos, otros colocaban estampas de santos en los muros del túnel, y más de uno juraba haber sentido una corriente de aire frío justo al pasar frente al punto donde se hallaron los huesos. En el silencio húmedo de las galerías, el sonido de las herramientas se mezclaba con el eco de pasos que parecían venir de ninguna parte. Fue entonces cuando la leyenda tomó forma. Según los relatos que se extendieron entre los trabajadores, la niña había sido víctima de un sacrificio ritual cometido siglos atrás por los monjes del antiguo convento de la Merced. Se decía que, durante una época de peste o de malas cosechas, los religiosos habían decidido ofrecer la vida de una niña para calmar la ira divina. La enterraron viva bajo el altar del templo, y su espíritu, incapaz de descansar, quedó atrapado bajo tierra. Nadie podía probarlo, claro, pero el relato tenía todos los ingredientes para prender en la imaginación popular: religión, culpa y un inocente condenado sin razón. En los meses siguientes, comenzaron a circular los primeros testimonios de apariciones. Varios obreros aseguraron haber visto una figura pequeña, vestida de blanco, al fondo de los túneles. Algunos decían que la niña los observaba en silencio, con una expresión triste, antes de desaparecer entre la niebla del polvo. Otros hablaban de risas infantiles que se apagaban de repente, o del sonido de un suspiro justo detrás de ellos cuando el trabajo se detenía. La mayoría prefería no hablar de ello, temerosos de ser despedidos o ridiculizados. Pero el miedo era real. Ante el creciente nerviosismo, la empresa encargada de las obras decidió actuar con discreción. Los restos fueron retirados y trasladados al osario de la Almudena sin informe público, y se prohibió a los empleados mencionar el asunto. En los diarios de la época no se publicó ni una línea sobre la niña, aunque algunos historiadores modernos han encontrado referencias indirectas en los registros de obra. El Ayuntamiento de Madrid, consciente de que cualquier historia de fantasmas podía afectar la imagen del nuevo metro, optó por el silencio. Sin embargo, como suele ocurrir con las leyendas, el silencio solo hizo que creciera más. Los obreros empezaron a contárselo a sus familias, los vecinos a sus amigos, y la historia pasó del túnel a las tabernas del barrio, donde se contaba entre vino y humo como una advertencia. Dicen que ahí abajo hay una niña que no duerme, y desde entonces, cada vez que el tren pasaba por Tirso de Molina y las luces titilaban, alguien se preguntaba si, por un segundo, aquella sombra que parecía moverse al final del andén era solo un reflejo, o algo más. Con los años, la historia de aquella niña fue tomando una forma más definida. En los relatos de los trabajadores del metro se hablaba de una figura pequeña, vestida de blanco, que aparecía al final de los túneles, o en los tramos donde las luces parpadeaban sin motivo. No se movía, no hablaba, no hacía daño. Simplemente estaba allí, observando, A veces parecía mirarlos fijamente antes de desvanecerse. Otras, se limitaba a girar la cabeza lentamente, como si escuchara algo. Desde entonces, fue conocida como la Niña Blanca del Metro. Los operarios que trabajaban en el mantenimiento nocturno fueron los primeros en contarlo. En los años 50 y 60, muchos afirmaban haber sentido su presencia durante las tareas de revisión. Un maquinista veterano, entrevistado décadas después, dijo que nunca olvidaría una noche de invierno en la que, mientras revisaba las vías con una linterna, vio al fondo del túnel una silueta inmóvil. Creyó que era un pasajero que se había quedado encerrado, pero cuando se acercó, la figura desapareció. Al volver a mirar, encontró la linterna apagada y el aire más frío que nunca. Desde entonces, evitó pasar solo por ese tramo. Con el paso del tiempo, la leyenda pasó de los obreros a los propios viajeros. En los años 70, algunos pasajeros aseguraron haber visto a una niña en el andén de Tirso de Molina, siempre en la misma posición, junto al muro del fondo, donde la luz del último fluorescente parpadea. En los años 90, con la llegada de los medios locales y los programas de radio nocturnos, los testimonios se multiplicaron. Algunos decían que la niña pedía ayuda para encontrar su casa. Otros afirmaban que simplemente los miraba, con una expresión que mezclaba tristeza y curiosidad. Cada década parecía añadir un nuevo matiz a la historia. En algunas versiones, la niña aparecía solo de noche. En otras, su reflejo podía verse en los cristales del tren justo antes de que éste arrancara. Se decía que si alguien sostenía su mirada durante más de unos segundos, el tren se detenía sin explicación entre estaciones. En realidad, era fácil que una luz defectuosa o un reflejo en los cristales alimentaran la imaginación de quien viajaba cansado a altas horas de la noche. Pero en Madrid, donde las leyendas se mezclan con el ruido del tráfico y el metro forma parte de la vida cotidiana, nadie descarta del todo lo imposible. Así, sin registros oficiales ni fotografías, la Niña del Metro sobrevivió al paso del tiempo, convirtiéndose en una historia compartida por generaciones. No está en los libros de historia, pero sí en la memoria colectiva. Y aunque los trenes sean ahora más rápidos y los túneles más iluminados, aún hay quienes aseguran que, a veces, cuando el vagón se detiene y el silencio llena el andén, una figura blanca parece esperar al fondo, como si nunca se hubiera ido. Bajo la plaza de Tirso de Molina, mucho antes de que pasaran trenes, hubo otro mundo. Allí se alzaba el convento de la Merced, un edificio del siglo XVII habitado por monjes mercedarios. Su historia está bien documentada. Durante siglos fue centro religioso, hospital de pobres y refugio de huérfanos. Pero con el paso del tiempo, el convento fue demolido y, como tantos otros templos madrileños, su memoria quedó sepultada bajo las nuevas calles. Al excavar para construir el metro, los obreros no hicieron más que abrir una puerta hacia ese pasado oculto, hacia las criptas y los osarios que dormían bajo el suelo de la ciudad. Los historiadores confirman que bajo la plaza existieron galerías subterráneas y tumbas, y que muchas fueron destruidas o cubiertas durante la construcción del metro. De ahí que los restos hallados en 1919 no fueran una sorpresa para los técnicos. Sin embargo, para quienes trabajaban allí, la historia oficial nunca bastó. La idea de que un espíritu inocente había quedado atrapado bajo tierra era más poderosa, más humana, más fácil de creer. Con los años, los madrileños adoptaron esa leyenda como parte de su identidad urbana, igual que la de la Casa de las Siete Chimeneas o la del Palacio de Linares. En una ciudad que crece sobre ruinas, los fantasmas son simplemente otra forma de recordar lo que hubo antes. Hoy, más de un siglo después, la estación de Tirso de Molina sigue siendo un punto cotidiano en el mapa del metro. Miles de personas pasan por allí sin pensar en lo que hay bajo sus pies, pero hay quienes, al detenerse en el andén más antiguo, sienten un silencio distinto, una calma que no pertenece del todo al presente. Algunos trabajadores aseguran que los sensores de movimiento a veces se activan solos, o que las cámaras captan sombras cuando no hay nadie. Y aunque no hay pruebas, la historia sigue viva, contada una y otra vez, adaptada a cada generación. Porque la niña del metro no es solo un fantasma, sino un recordatorio de que Madrid está construido sobre su propia historia, sobre conventos desaparecidos, sobre tumbas olvidadas, sobre siglos de vida y de muerte. Y quizá por eso, cuando el tren se detiene y el túnel queda a oscuras por un instante, más de uno mira al fondo del andén con cierta cautela, por si acaso esa niña de blanco sigue allí, esperando en silencio, mirando hacia la ciudad que nunca la olvidó.